Dice la Biblia, versículo 17, segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí no está hablando de la libertad de que utilizan o que utilizan muchos cristianos como un pretexto para el pecado. Aquí está hablando de la libertad que hay en Cristo, está hablando de la salvación, pero más que eso también está hablando de la transformación. Entonces, somos liberados del pecado, somos liberados del poder del pecado, para que podamos nosotros ser transformados. Por ejemplo, una persona que no ha sido salva no puede cambiar. Por más que intente cambiar, no puede cambiar. No podemos, dice la Biblia, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender, porque para él son locura, ¿verdad? No pueden entender los principios bíblicos para la transformación. Ahora, hermanos, sin la Biblia ninguna persona puede cambiar. Podemos juzgar nosotros, a nuestro parecer, que una persona es buena. Yo he escuchado personas, cristianos, hablar de inconversos, refiriéndose de ellos como personas buenas, personas de ejemplo, personas de bien, personas que, de la manera como lo está describiendo este cristiano, pareciera ser que no necesita de Dios para ser bueno. La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esa palabra inútiles está hablando de nuestra inutilidad para cambiar. No podemos cambiar por nuestras buenas ideas o nuestras buenas intenciones. De manera que necesitamos al Espíritu Santo para esta transformación. De manera que para cambiar, primeramente necesitamos ser salvos. Dios trae el Espíritu Santo a nosotros en el momento en que nosotros somos salvos, para que Él comience la buena obra que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Esa transformación Dios la va haciendo, aquí nos lo explica en el versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor el que trae la transformación, y la manera que lo hace es cuando Él nos está mostrando su gloria. ¿Sí? Miramos a cara descubierta como en un espejo. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, conocemos al Señor Jesús y Él va a reflejar su gloria. Él va a reflejar su santidad, Él va a reflejar su perfección, de manera que lo único que se va a reflejar en nosotros, de nosotros va a salir nuestras imperfecciones. Como todas las mujeres, cuando se levantan y se miran en un espejo, ¿qué miran? Miran todas las imperfecciones, ¿verdad? Después agarran los maquillajes y comienzan a cubrir todo lo que se mira. Ahora, hermanos, cuando vamos a la Biblia, dice la palabra de Dios que la Biblia es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que cuando vamos a la Biblia, Dios va a sacar a la luz nuestras intenciones. Él va a sacar a la luz nuestros pensamientos y por consiguiente va a sacar nuestras obras a flote, de manera que no podemos escondernos delante de Dios. Ahora, y no es malo hacer esto. Cuando vamos a Dios, Lo único que vemos en Él es su santidad y se refleja más nuestras imperfecciones. Pero Dios quiere cambiar eso a través de su gloria. Dice que Él nos va cambiando o nos va transformando de gloria en gloria. Vimos también que Dios le dio gloria a unas estrellas más que a otras estrellas. Eso lo dice en 1 Corintios 15 cuando habla acerca de la resurrección. Está hablando de los cuerpos que Dios creó, ¿verdad? Hay cuerpo animal, hay cuerpo celestial. Entonces, una es la carne de los peces, otra es la carne de los animales y otra es la carne de los hombres y otra es la gloria de las estrellas, dice la Biblia. De manera que una estrella brilla más que otra estrella. Y cuando Dios nos va llevando de gloria en gloria, el propósito es que nosotros brillemos cada vez más, porque somos la luz del mundo. Dice la Biblia que no enciendes una luz y la escondes, sino que la pones donde todos puedan ver la luz. Y después explica el Señor y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esa luz que está iluminando o irradiando de nuestra vida es la luz que Dios trae a nuestras vidas por medio de la transformación. Por ejemplo, conocemos la historia de Moisés cuando fue al monte Sinaí. Él estuvo 40 días y 40 noches con Dios. Ese tiempo, el pueblo de Israel comenzó a desenfrenarse. Hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Dios le dijo a Moisés, baja porque el pueblo se te desenfrena. Moisés baja, trae las tablas que Dios le dio, las quebra delante del pueblo, está enojado Moisés, desbarata el becerro de oro, lo pulveriza. Y Dios le dice, vuelve a subir al monte. Pero haz dos tablas como las primeras. Y ahí va Moisés cargando con las dos tablas hacia el monte. Otros 40 días y 40 noches con Dios. Cuando él baja de esa segunda ocasión, dice la Biblia que su rostro estaba iluminado. Y el pueblo de Israel tenía temor de Moisés, tanto que pusieron un velo en el rostro de Moisés para no mirar la gloria que había en su rostro. Ahora, hermanos, eso es el resultado de pasar tiempo con Dios. Entre más pasamos tiempo con Dios, más se va a reflejar. Por ejemplo, mira, aunque es débil el ejemplo que voy a poner, pero entre más expuesto esté una persona al sol, se va a notar. ¿Qué es lo que notamos en una persona que ha estado expuesta mucho tiempo en el sol? ¿Cómo está su piel? Primero, ¿verdad? Si es blanca la persona, se va a poner colorado. Y si es moreno, se va a poner más moreno, ¿verdad? Y se nota, ¿verdad? Cuando vamos a la playa y estamos en el mar, el sol pega de una manera más intenso por el agua y se refleja a través del agua, se refleja hacia nosotros y comienzas a quemarte en todo tu cuerpo y sientes que algo está pasando en tu cuerpo. Tu piel comienza a sentir los efectos del sol. De manera que cuando nosotros, hermanos, estamos expuestos a la presencia de Dios, causa un efecto similar. Hay cambios en nosotros, ¿verdad? Nos molesta nuestro pecado. Nos comienza a molestar nuestra vida que no es recta. Pero es bueno, porque delante de la presencia de Dios, lo único que causa es que Dios comienza a cambiar aquellas cosas que son malas. Y comenzamos a experimentar la transformación bíblica. Entonces, si nunca estamos expuestos al sol, no pasa nada, ¿verdad? Vamos a estar todos pálidos, todos, ¿cómo se dice? Desabridos. El pediatra nos decía a nosotros que era bueno que a los bebés los sacáramos a darle baños de sol. Y yo agarraba a mis hijas y las ponía, ¿verdad? Así como el Rey León. y las agarraba y me paraba en el sol y las ponía en el sol para que les diera en su cara el sol, porque el sol es bueno para la piel. De manera que cuando estamos expuestos a la gloria de Dios, hermanos, es bueno para nosotros también. Dice la Biblia que en el cielo, cuando estemos en el cielo, en aquella ciudad, la Nueva Jerusalén, no habrá necesidad de sol, porque Dios mismo será quien ilumine la ciudad. Su gloria va a iluminar la ciudad. Y nosotros vamos a poder estar delante de la presencia de Dios con esa gloria tan intensa. Pero hoy día, hermanos, no podemos ver la gloria de Dios de tal manera como lo hizo Moisés, porque íbamos a quedar nosotros eliminados. Es la razón que Dios le dijo a Israel, le dijo a Moisés, sube al monte, pero al pueblo dile que se aparte del monte, que no suba, ni siquiera toque el monte, porque cualquiera que toque el monte va a morir en ese momento. Pero hermanos, a través de Cristo nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. A través del Espíritu Santo tenemos entrada al trono de la gracia. Hermanos, ahora se ha quitado todo impedimento para que tú y yo podamos ser transformados directamente por el Señor a través de su gloria. Ahora, el ejemplo que estamos usando es de Israel. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo quiere llevar a la tierra prometida, pero pasa algo en medio. Cuando tú fuiste salvo, Dios no te llevó al cielo inmediatamente, sino nos dejó aquí. Entonces, desde el día que fuimos salvos hasta el día que lleguemos al cielo, este que está en medio, Dios está trabajando en nosotros. Él está mostrando su gloria y su poder, y Él está tratando de mostrarle a los hombres lo que Él puede hacer en la vida de un hombre o de una mujer que ha creído en Él. Quiere cambiarlo y transformarlo para su gloria. Entonces, en este periodo en el que estamos antes de llegar al cielo, Dios está trabajando en nosotros y está sacando de nosotros lo que es malo. Así lo hizo con Israel. Lo sacó de Egipto, lo llevó al monte Sinaí y le dio leyes, los 10 mandamientos. Dios primero da instrucciones antes de pedir cuentas, así como nosotros deberíamos hacerlo con nuestros hijos. No podemos juzgar a nuestros hijos por sus malas obras si no le hemos explicado que no se debe hacer aquello. ¿Verdad? Debemos instruir a nuestros hijos. Así como Dios nos instruye por su palabra, nos dice, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que Israel, aquellos dioses que tú servías allá en Egipto, tienes que dejarlos. No te harás imagen, así como en Egipto tenías imágenes. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, así como lo hacías en Egipto. Sí, vas a honrar el día de reposo y lo vas a guardar. Es un nuevo mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora vas a hacer esto, no como lo hacías en Egipto. No robarás, así como lo hacías en Egipto. No matarás, así. ¿Sí recuerda a Moisés lo que hizo en Egipto? Que mató a un egipcio. No matarás, ahora Dios está diciendo. No cometerás adulterio, así como lo hacías en Egipto. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, así como lo hacías en Egipto. No codiciarás, así como lo hacías en Egipto. De manera que estamos entendiendo que Dios está purificando a su pueblo, está transformándolo a la manera de Dios, porque venían hechos a la manera de Egipto. Entonces, todos nosotros, cuando fuimos salvos, no fuimos transformados en ese instante de todos nuestros pecados. Fuimos perdonados y limpiados. Pero las evidencias o los efectos del pecado siguen con nosotros. De manera que Dios quiere que dejemos de vivir nuestra vida a la manera del mundo, a la manera del viejo hombre, y comencemos a vivir a la manera de Dios, del nuevo hombre. Entonces, cuando Dios comienza a trabajar con su pueblo en el desierto, Él comienza a quitar o a sacar a luz sus pecados. Ya vimos el primero de ellos, que fue la codicia. Ellos codiciaron, ¿verdad? Querían carne. Y ellos decían, estábamos mejor en Egipto, allá comíamos carne. Aquí nos vas a matar de hambre. Y tentaron a Dios. Dios les dio carne hasta que les salieron por las narices. Dios sepultó al pueblo codicioso en ese desierto. Después se levanta María y Aarón contra Moisés y lo critican. Y Dios ahora trata con la crítica del pueblo. El pueblo no avanzó por causa de la crítica. Y es lo mismo que pasa, hermanos, en nuestras vidas. Cuando hay crítica, cuando somos personas que critican, nunca avanzamos. Y nunca producimos. Siempre estamos tirando piedras al que construye. Eso es lo que es la crítica. Hay una crítica buena y hay una crítica mala. A la crítica buena le llamamos crítica constructiva, que te ayuda, ¿verdad? Pero hay una crítica destructiva, es la que ellos estaban usando. Dios trató con ellos también. Después, Dios trató con la incredulidad. Moisés mandó 12 espías a reconocer la tierra, pero 10 espías dijeron que no podían. Ellos no creyeron la palabra de Dios. Y por causa de eso, Dios los regresó al desierto para que estuvieran por 40 años dándole vueltas al desierto, hasta que muriera toda esa generación. Ahora, vamos a ir a Números, capítulo 16. Ahora Dios va a tratar con su pueblo con otra cosa. Números 16. Si lo tenemos. Dice en el versículo 1, Números 16, versículo 1. Dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Versículo 8. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Qué está pasando ahora aquí? Bueno, un grupo de levitas y un grupo de la tribu de Rubén se juntan y juntan a 250 varones de todas las tribus de Israel, príncipes, varones de renombre. Y van contra Moisés y les dice, en pocas palabras, lo que está diciendo es: ¿sabes qué? ¿Por qué tú eres el más grande? ¿Por qué tú eres el jefe? ¿Por qué tú eres el que mandas? ¿Que no son santos todos aquí? ¿Por qué tienes que estar tú delante, enfrente de la congregación? ¿A qué suena eso, hermano? Mira, vamos a buscar Salmo 106. No vayas a perder Números. Salmos 106. Dice la Biblia. Salmo 106, versículo 16. Si lo tenemos. dice la Escritura, tuvieron, ¿qué cosa? Envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Ahora Dios está tratando con la envidia. Ahora, la envidia, hermanos, es un pecado muy común entre nosotros los cristianos. Nos envidiamos, ¿verdad? Envidiamos las cosas que tenemos y las cosas que no tenemos. Envidiamos los logros de otras personas. ¿Por qué yo no puedo lograr lo que él está logrando? ¿Verdad? Envidiamos. La envidia, hermanos, siempre nos va a dañar. Lo que Dios está tratando aquí con su pueblo es la envidia. Estos hombres querían el sacerdocio. Querían quitar a Moisés, querían quitar a Aarón, porque tenían envidia de ellos. Ahora, hermanos, no hay razón para tener envidia, porque Dios les había dado la oportunidad a ellos de servir en el tabernáculo. Solo ellos podían servir, ninguna otra tribu. Había muchos privilegios y muchas bendiciones para ellos. Pero, hermanos, cuando siempre estamos mirando lo que tiene el otro, menospreciamos lo que tenemos nosotros. Y caemos en codicias, caemos en envidias. Y es ahí, hermano, cuando no tenemos bendición de parte de Dios. Debemos mirar lo que Dios nos ha dado. Y debemos estar contentos con lo que Dios les ha dado a los demás. Porque la envidia, hermano, nos va a corromper. La envidia nos va, dice la Biblia que la envidia es carcoma de los huesos. ¿Sabes qué significa esto? ¿Cómo se llama esa enfermedad que carcome los huesos? Osteoporosis. ¿Qué ocasiona en la vida de una persona que padece esta enfermedad? Debilidad. ¿Qué más? Fracturas. Dolor. ¿Qué más? Una persona que no puede estar estable. Conocemos unas niñas, bueno, no las conocemos, pero ahí en Hermosillo hay una familia, un joven que iba a nuestra iglesia, que tiene dos sobrinitos, que tiene una enfermedad, no sé cómo se llama, pero tiene muchas fracturas. Se fracturan constantemente. Bueno, eso es un ejemplo de lo que causa la envidia en la vida de aquellas personas envidiosas. No hay una estabilidad, no hay progreso, no hay crecimiento, hay temores, hay dolor, hay fracturas. De manera, querido hermano, que Dios tuvo que trastornar a Abiram y tuvo que trastornar a Datán y a la familia de Coré por la envidia. Mira, vamos a regresar a Números, versículo 26, capítulo 26. Números, capítulo 26. Dice el versículo 9. Números 26, 9. Dice: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón en el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarnio. Mas los hijos de Coré no murieron. Lo que Dios hizo, hermanos, a estas familias sirvió de escarnio para todo Israel. Ahora, hermano, no vamos a ver la historia, pero recuerdas que Moisés, Dios le dijo a Moisés: mira, Aarón trae una vara. di a Aarón que ponga su vara, y dile a esos hombres que pongan sus varas, y la vara que reverdezca es el que yo he elegido para que sea mi sacerdote. Y de todas las varas que pusieron ahí, solo la vara de Aarón fue la que reverdeció. Eso es símbolo de autoridad. Dios ha escogido a Aarón y a su descendencia para que fueran sus sacerdotes. Inclusive esa vara, hermanos, fue metida dentro del arca del pacto. Ahí en el arca del pacto, dentro del arca había una urna del maná. Estaban las tablas de la ley y estaba esta vara de Aarón que reverdeció. Solamente, hermanos, alguien que no tiene envidia puede reverdecer. Su vara puede estar fuerte, pero las varas de los demás van a estar débiles y quebradizas. Eso es, hermanos, la envidia. Siempre va a haber autoridades débiles, quebradizas, vidas débiles, porque les está carcomiendo la envidia. Y todos hemos tenido envidia alguna vez, ¿verdad? Desde la escuela. Yo recuerdo cuando iba en la primaria, un pariente mío que trabajaba en la Coca-Cola me regaló una mochila de esas de la Coca-Cola que daban en aquel tiempo. Roja, grande, bien bonita la mochila. Y había uno de mi salón que me envidiaba. Quería mi mochila. La mochila de él era bonita, pero no era tan bonita como la mía. Y así estábamos muchas veces nosotros. Antes de esa mochila yo usaba bolsas de plástico para llevar libros a la escuela. Así que no eres el único que ha batallado. Bueno, los jóvenes de hoy día no batallan, ¿verdad? Llevan hasta computadoras a la escuela. Pero antes ni calculadora llevábamos. Pero sabes, es más, un ábaco llevábamos, ¿verdad? Pero la envidia, hermano, siempre, siempre la envidia va a debilitar a las personas. Mira, vamos a buscar Job, capítulo 5. ¿Qué dice la Biblia sobre la envidia? Job, capítulo 5. Dice ahí el versículo 2. ¿Sí lo tenemos? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Hermano, ¿de dónde proviene la envidia? ¿De dónde nace la envidia? De la codicia. Por eso dice la Biblia, en los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel, el último de ellos es: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni al buey de tu prójimo, ni ninguna cosa de tu prójimo. Porque al estar codiciando, querido hermano, la codicia es: quiero aquello que no tengo. La avaricia es: quiero más de lo que tengo. Pero la codicia es: no tengo esto, pero tú lo tienes, yo lo quiero. Dice Dios: no codiciarás, porque de la codicia, querido hermano, va a nacer la envidia que nos va a consumir. Nos va a deteriorar y nos va a debilitar la envidia. Mira en Proverbios 14, ¿qué es lo que habla la Biblia acerca de la envidia? Proverbios 14, versículo 30. Dice la Escritura: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida de la carne. Hermanos, cuando somos tranquilos en este sentido, de no estar envidiando, no estar codiciando cosas, es vida de la carne. Mira, hermano, no podemos producir o no podemos tener más allá de lo que Dios nos pueda dar. Porque si conseguimos o queremos enriquecernos, como dice en 1 de Timoteo, vamos a caer en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, querido hermano, la envidia, la codicia va a generar envidia, y esto nos va a carcomer, nos va a trastornar. No podemos tener más de lo que Dios nos da. Y si queremos o pretendemos tener más de lo que Dios nos da, vamos a caer en cosas que nos van a destruir. Vamos a buscar ahí también Proverbios 27. Proverbios 27. Dice ahí el versículo 4. Dice la Biblia: cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Hermanos, dice la ira, dice aquí, es cruel. Pero ¿quién puede sostenerse delante de la envidia? La envidia, querido hermano, no sostiene a ninguna persona, la debilita. Eso es lo que la Biblia habla sobre la envidia. Mira Eclesiastés capítulo 4. Dice la Escritura. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Dice el rey Salomón: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta, ¿qué cosa? La envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Sí recuerda el Chavo del Ocho? Cuando trae su valero, un botecito, ¿verdad? Y siempre le está atinando, ¿verdad? Y Kiko lo ve, ¿y qué hace? Corre a su casa, ¿verdad? Y saca un valero más grandote y comienza a presumir, ¿verdad? Y, hermano, es la envidia lo que movía. Ahora es un programa, ¿verdad? Pero es la envidia lo que le movía. Es la envidia, hermano, lo que nos hace a nosotros menospreciar el trabajo y la excelencia de las obras de otras personas. Muchas veces, hermano, yo he estado y he platicado con pastores, y una cosa que yo nunca pregunto, porque no me importa, me importa un cacahuate, decimos, preguntarle a otro pastor: ¿cuánta gente tienes en tu iglesia? Porque si dice que tiene menos que yo, me voy a creer, pero si dice que tiene más que yo, pues voy a tener envidia, ¿verdad? Y hay muchos, siempre me preguntan: ¿y cuántos tienes en tu iglesia? Yo digo: tengo 8,000. Nada más que faltan muchos y llegan como 40, ¿verdad? Es lo que quisiera tener. Pero, hermanos, ¿esas preguntas qué? ¿Y en qué instituto estudiaste? Pues con que haya estudiado. ¿Qué estás tratando de competir? ¿De decir que tú estudiaste en un instituto mejor que yo? ¿Y tienes orquesta? Si tengo una mini orquesta ahora. No toca nada, pero... ¿Y cuántos ministerios tienes? Esas preguntas, hermano, provienen de un corazón que no está conforme consigo mismo. Yo no ando preguntándole a todo mundo. Yo admiro las obras de otros hombres. Y miro el trabajo que están haciendo. Y yo trato de tomar nota, ¿verdad? ¿Qué puedo yo implementar de lo que él está haciendo para yo hacerlo allá en mi iglesia? Pero no estar envidiando, ¿verdad? Y ay, ¿por qué él sí y yo no? Una cosa sé, hermano. Dios ha puesto a sus siervos en los lugares que Él quiso. A uno los puso en pueblos como este, a otro los puso en ciudades enormes. Hay iglesias que tienen miles de personas porque es una iglesia que el pastor tiene la capacidad de pastorear eso. Dios le dio conforme la medida de su fe. Y hay lugares donde solamente las iglesias son mantenidas, no hay crecimiento. Pero eso también es bueno. ¿Por qué? Porque las ovejas son de Dios. Una sola oveja vale la pena pastorear. Aquí no es de quién tiene más, quién tiene menos, o quién puede hacer más y quién puede hacer menos. Yo conozco un pastor, yo trabajé con él 3 años. Él estuvo aquí en Guerrero, Chihuahua, pastoreando una iglesia bien pequeña como esta. Ahorita él está pastoreando una iglesia que tiene más de 1,000 personas. Todo depende del tiempo de Dios y todo depende las formas de Dios. Él fue a Los Mochis y edificó una iglesia. Yo trabajé con él 3 años. Después yo vine para acá. Y Dios lo llevó a otra iglesia en Texas, una iglesia semejante a esta. Después Dios lo movió a otro lugar. Pastoreando una iglesia de más de 1,000 personas. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que Dios bendice al que hace su voluntad. Hay que estar donde Dios quiere que estemos. Hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y hay que estar contento con lo que tenemos ahora. No vamos a estar así siempre. Después vamos a prosperar. Después vamos a enriquecernos espiritualmente. ¿Y por qué no? Económicamente. Israel, hermanos, alcanzó su máximo potencial cuando llegó a la tierra prometida. No en el desierto. En el desierto Dios los preparó y los purificó y los transformó. Los metió a la tierra prometida y les repartió todas las tierras, cada quien conforme a la medida de cada tribu. A uno les dio más ciudades que otras. Y todo depende, hermano, por la capacidad de cada tribu. Pero su máximo esplendor de esta nación fue cuando llegó David y después con su hijo Salomón. Después del hijo de Salomón, Roboam, todo ese esplendor comenzó a declinar, hermano, por las malas decisiones de Roboam. Por eso todo depende del tiempo de Dios, hermano. No tenemos por qué envidiar a las personas. Qué bueno que le esté yendo bien a él. Dios quiere así, qué bueno. Ya Dios tendrá el tiempo para mí. Ya Dios me concederá a mí, ¿verdad?, proveer un patrimonio para mi familia. Ya Dios me permitirá un día, ¿verdad?, tener una propia casa para mi familia. Ya Dios me permitirá, ¿verdad?, tener aquello que ahorita no tengo. Pero no debemos envidiar. Todo a su tiempo va a llegar, hermano. Ahora, ¿sabes algo muy interesante que leímos ahorita? Que Dios mató a Abiram, a Natán, a Datán y a Coré. Pero dice, pero los hijos de Coré no murieron. ¿Sabes qué tremendos hijos fueron estos? Lee los libros, el libro de los Salmos y verás algunos salmos que escribieron los hijos de Coré. Hermano, si hubiera sabido Coré que su familia iba a ser utilizada de esta manera para escribir la palabra de Dios, no creo que hubiera envidiado la posición de Moisés en aquel día. Hubiera esperado su turno. Hubiera esperado el tiempo de Dios para que Dios le bendijera como lo hizo con sus hijos. Los hijos de Coré fueron tremendamente bendecidos. Hermano, Dios va a bendecir y Dios va a poner en la posición que Él quiere poner a sus siervos en el tiempo que Dios ha designado. Pero la envidia nos detiene, nos derrumba, nos debilita y no alcanzamos nada de todo aquello que hemos anhelado por causa de la envidia. Miren Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dice ahí el versículo 26. Dice la Biblia, no nos hagamos, ¿qué cosa? Vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Aquí están los dos polos opuestos. Unos irritan a los demás y los otros los envidian. Lo que está diciendo en pocas palabras es, no te hagas vanaglorioso. No te exaltes, no te alabes y presumas provocando la envidia de otros. ¿Sabías tú que eso es también pecado? ¿Verdad? Andar presumiendo lo que uno tiene. Hermano, no hay cosa más ridícula que ser presumido. No hay cosa más ridícula que andar presumiendo lo que no se tiene. ¿Verdad? Decía, había un letrero atrás de un carro bien viejo, ¿verdad? Que parecía que lo habían agarrado a batazos y lo habían echado pintura de todas. Y decía, atrás, pero no lo debo. Pero no lo debo. Estuve con un pastor en Hermosillo y él traía un carrito chiquito, ¿verdad? Fellitos. Para su familia estaba bien. Y yo traía mi camioneta. Y llegamos a comer a un lugar, ¿verdad? Y me dice, ¿y cómo anda su camioneta? Pues ahí anda, gracias a Dios. Lo bueno que no la debo. Y me dice, ay, yo sí la debo esta. Su carrito más feo que el mío sí lo debía. Hermanos, no necesitamos andar presumiendo. No necesitamos provocar la envidia de otras personas. En las redes sociales es muy común ver esto. Una de las razones, querido hermano, por la cual yo no publico cosas de la iglesia, fotos de la iglesia, sí, en eventos especiales y todo, pero hay iglesias que cada domingo, unos lo hacen con buenos propósitos, pero otros lo hacen con propósitos de presumir lo que hacen. Ahora, todo lo que hagan en una iglesia solamente va a edificar a esa iglesia, porque yo no conozco las ovejas de esa iglesia, yo no conozco el pastor de esa iglesia. Podrán ser buenos predicadores, pero yo no puedo constatar si es buen pastor. No es lo mismo ser un buen predicador a ser un buen pastor. Yo conozco predicadores tan malos, pero son tremendos pastores, que cuidan a su iglesia, aman a su iglesia, que están orando por su iglesia, interceden por su iglesia. Vale más esos que aquellos que solamente saben predicar. Hay pastores que se la pasan predicando en todo el mundo, viajando por todas partes y su iglesia descuidada. Ni siquiera un domingo por mes se pueden pasar en la iglesia. Y publican en Facebook, ¿verdad?, sus viajes. Pero nunca publican cuando están aconsejando a una familia, cuando están visitando a una familia, cuando están llorando con el que llora, cuando están sufriendo con el que sufre. ¿Verdad? Hay una frase muy común que se utiliza hoy día, es que eso no es profesional. No es profesional, ¿verdad? Yo estaba leyendo un libro sobre el pastorado que me regalaron esta Navidad y menciona algo sobre eso. Dice que la misericordia no es profesional. ¿Verdad? No existe la misericordia profesional. No existen las lágrimas profesionales. Hermano, hay cosas que son tan naturales que debemos dejarlas así. Pero la envidia y el provocar envidias disuelve todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Y en lugar de disfrutarlas, hermano, terminamos desperdiciando la oportunidad. Mira también lo que dice, versículo 19. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y lo que más, envidias. La envidia, hermano, no es buena. Decían, mata al alma, pero es la venganza, ¿verdad? Que eso también más adelante lo vamos a ver. La envidia, hermanos, no nos mantiene fuertes, nos debilita. No tenemos razones, hermanos, para nosotros estar codiciando cosa alguna. Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Obviamente, hermanos, que naturalmente deseamos un poco más de aquello. Deseamos, ¿verdad?, no estar limitados en cuanto a nuestras finanzas. No queremos estar limitados, hermanos, en cuanto a lo que podemos hacer. Queremos siempre más. Y no es malo, hermanos, hasta cierto punto. No debemos ser conformistas. No debemos ser, ¿verdad?, dejarnos tirar sin velar por las necesidades de nuestra familia. No, hermanos, eso es otra cosa. Tenemos que luchar, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar la manera en cómo Dios nos puede bendecir por aquellas cosas que no tenemos. Pero eso es una cosa, y la otra es desear cosas que realmente no necesitamos. ¿Verdad? Si aquello que tú estás deseando, hermano, no lo necesitas, no lo busques. No lo busques. Porque si no puedes, hermanos, fíjate, nada más piensa en esto. Yo siempre he pensado en esto. Mis finanzas familiares, personales, no me da a mí para mantener propiedades. Yo estaba pensando, si me sacaba el avión presidencial, ¿cómo iba a pagar la renta del lugar donde lo iba a dejar? ¿Cómo? Ni siquiera lo iba a usar porque cuesta tanto dinero mover ese avión. ¿De dónde iba a sacar yo dinero para mover ese? Es más, iba a terminar ganando un montón de deudas. Es lo que van a hacer las personas. Ay, me gané el avión, ¿verdad? ¿Y cómo lo vas a mantener? Por eso no es bueno los jóvenes casarse sin estar preparados. ¿Cómo vas a mantener a la mujer? Y más, ¿te has fijado cómo come? ¿Te has fijado que pide otra hamburguesa? ¿Sí te has fijado? ¿Cómo le vas a hacer? Ah, no, pero el amor, ¿verdad? El amor. ¿Y el amor qué? El amor te va a dar de comer. Debemos estar preparados. Pero hermanos, esa es una cosa, prepararse. La otra es envidiar, codiciar lo que no podemos mantener. ¿Verdad? Si no puedes mantener a una, por ejemplo, un perro, ¿para qué tienes un perro? Si no puedes mantener un carro, ¿para qué tienes un carro? Yo por eso no tengo carros último modelo, porque no puedo mantener un carro de esos. ¿Verdad? Si se descompone mi carro, que es modelo 91, voy al Yonke y ahí hay muchos de esos, y ahí encuentro piezas baratas. Pero si tuviera un carro del año, no voy a ir a un Yonke a buscar piezas. ¿A dónde tengo que ir a buscar piezas? A la agencia. Yo no puedo pagar eso. Así que ni me ilusiono con tener un carro último modelo. Un día tal vez. Pero ahorita, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Sí? Lo demás Dios lo va a añadir conforme nosotros vamos aprendiendo, hermanos, a valorar lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando llegue ese día, estaremos preparados, estaremos provistos y con una mentalidad diferente para enfrentar los retos que vendrán después. Yo no sé cómo le voy a hacer cuando tenga nietos, por ejemplo. ¿Verdad? Si para comprarles regalos de Navidad a mis hijos, a veces batallamos. Ahora imagínate comprarle un montón de nietos. Pero aquellos días serán diferentes. Quizás aquellos tiempos Dios habrá provisto de una manera diferente. No hay que desesperarse, hermanos, como Coré se desesperó. Ni siquiera pudo ver que sus hijos fueron bendecidos tremendamente. Por eso, hermano, debemos quitar de nuestras vidas para poder cambiar la codicia. Debemos quitar la crítica, debemos quitar la incredulidad y debemos quitar la envidia. Son cosas que hasta ahorita hemos visto del pueblo de Israel, cómo Dios trabajó con ellos y los fue llevando de gloria en gloria. Los llevaba de un lugar a otro, hermano. Llegaban a un desierto y ahí se quedaban un tiempo. Y Dios trataba con ellos algo. Después Dios los movía a otra ciudad, a otro pueblo, hasta que finalmente los llevó hasta el borde del río Jordán y fueron a reconocer la tierra. Pero por 10 hombres sin fe, Dios castigó al pueblo y lo regresó al desierto. Ahora están 40 años dándole vuelta. La única cosa buena que pasó es que sus sandalias no se envejecieron y sus ropas no se envejecieron. No tuvieron que comprar más huaraches, ¿verdad? Y ni comprar más ropa. Dios preservó lo que tenían, porque era todo lo que les iba a dar. Así que tú prefieres comprar zapatos o tener los mismos por toda tu vida. Por mí no hay problema, ¿verdad? Tener los mismos zapatos. Pero yo creo que las mujeres son diferentes. Quieren zapatos de todos colores, de todas formas, de todos tamaños, de todos precios, ¿verdad? Presumir, ¿verdad?, que sus huaraches son de marca, que tu falda, ¿verdad?, no es del cuadro, ¿verdad? No, que naco eso, ¿verdad? ¿Sabes que el traje que traigo puesto ahorita lo compré ahí en el cuadro? Sí, ¿verdad? En el cuadro lo compramos. Y ni siquiera me quedaba. Tuvimos que llevarlo al sastre para que el sastre lo arreglara. Yo no lo compré. Me dijo un menonita: yo no compro carros nuevos, que los compren los demás. Yo compro usados. ¿Verdad? Los seminuevos. Yo no compré este traje. Este traje fue hecho por alguien, no sé quién, y costó dinero. Tal vez mucho dinero. Pero a mí solamente me costó 100 pesos. ¿Ok? Y contento con lo que tenemos ahora. Y cada vez que vamos al cuadro, ¿sabe qué ando vigilando yo, hermano? A ver si hay otro traje. ¿Verdad? Y ando viendo. Yo no ando en Liverpool viendo trajes. Porque no puedo ir, ni siquiera hay Liverpool aquí, ¿verdad? Pero sí vamos a Liverpool Gas. Y ahí sí miramos. Hermano, la envidia, el estar envidiando a las personas que tienen más que nosotros, nos afecta a nosotros. Pero también, cuando nosotros tenemos y tratamos de provocar la envidia de otras personas, también nos afectamos a nosotros mismos. Por eso dice la Biblia que debemos nosotros quitar de nosotros toda envidia para que podamos crecer. A su tiempo, Dios añadirá aquellas cosas que necesitamos. Así que, hermano, quite la envidia de su corazón y sea agradecido. Sí, Dios, gracias por esta ropa que me has dado. Gracias por la casa que me has dado. Gracias por el carro que me has dado. Gracias por la ropa de mis hijos, por los zapatos de mis hijos. Gracias por el trabajo que me has dado. Gracias por el pan de esta mañana. Gracias por todo. Y no te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Dios proveerá mañana. Así que no envidiemos y no codiciemos lo que no podemos tener. Vamos a orar. Padre, gracias, damos. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres proveedor, porque sustentas nuestras vidas con lo que necesitamos. Padre, ayúdanos a quitar la envidia, a no andar codiciando cosas, a ser agradecidos con lo que tenemos ahora. Danos sabiduría, Señor, para administrar nuestros recursos, para administrar nuestro conocimiento y todo lo que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para los días venideros, cuando quizás añadas más de lo que ahora tenemos y sepamos ser sabios para usarlo adecuadamente. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.